La biodescodificación, poner el arbolito, cantar feo y ser viral, las tres joyas, Shakira y Bjork, relojes caros y más en este tu podcast.
¿Cuál?
Dimensional. Queridas amigas, queridos amigos, estamos aquí. Bienvenidos a esta nueva oportunidad. Esta es mi segunda oportunidad. Esta es tu primera oportunidad del podcast número no sé cuál. Siempre se me olvida. En el momento, yo sé cuál es el podcast, creo que es el 19. Y me acaba de pasar algo, queridos amigos, bastante deplorable, bastante errorífico, bastante regado, queridos amigos. Porque miren, les voy a platicar algo aquí temático y no temático. Resulta que este episodio ya lo había yo grabado. Ya estaba grabado este episodio. No es que yo haga esto, este es un compromiso que yo tengo con las personas que están de ese lado de la cámara y de ese lado del audio. ¿Me explico? ¿Por qué? Yo no sabía, pero cuando me enfermé y la casqué hace algunas ayeres, realmente las personas me escribieron: oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda con mi podcast? O sea, me pidieron mi podcast, ¿de acuerdo? Me lo pidieron. Oye, ¿qué pasó? Yo iba en mi tráfico, ya lo puse, ya eran miércoles, era un jueves. Dije, ya salió el podcast dimensional de la semana, así como vas a la cola de las tortillas y ya sientes que ya vienen las tortillas, ya hueles el olor de la tortilla. Ay, qué rico. Incluso ya cuando estás en la tortillería, oyes ese rechinido de la tortillería. La tortillería es un tema de podcast, porque yo me acuerdo que cuando era niño me encantaba ir a la tortillería. No sé, tu amigo, a personas que no están en México, no saben lo que es una tortillería. La tortillería es realmente una situación especial en México, amigos. La tortillería es una máquina enorme donde le ponen la masa como a una bandeja, todo de metal. Y tiene una connotación increíble. Yo me pasaba horas viendo cómo de la masa pasaba la tortilla, cortaba con una cortadora, bajaba por debajo la tortilla y luego caía y caía, y luego las personas la recogían y luego se caían al piso las tortillas. La tortillería es toda una vivencia emocional en un niño. Y tú vas y hueles las tortillas, qué delicia. Y después, qué maravilla. Y después que te dan tus tortillas y agarras una tortilla, le pones un poco de sal y te la engulles con tal belleza, con tal momento, con tal iluminación espiritual. Amigos y amigues, ¿cómo están a ustedes? Bienvenidos a este podcast. ¿Por qué hablo de la tortillería? Porque entonces me decían: yo ya espero el podcast. Y yo no sabía esto. Y con lo cual me halaga de sobremanera. ¿Por qué, amigos? Porque me decían: oye, pero es que yo lo escucho, Bri, mi querida Bri, me dice, yo lo escucho en el tráfico. Tú eres mi acompañante del tráfico porque me pones de buenas. Otra persona me dijo: oye, como que me gusta porque pues como que me vas diciendo varias cositas. Yo lo escucho también en el tráfico. Varias personas me escuchan en el tráfico. Yo no sabía. Yo pongo el link de Spotify para que lo escuchen, pero yo me estaba enfocando más en YouTube porque lo edito y tapapá y tapapá. Y cuando me metí a Spotify me di cuenta que me escucha bastantes personas, más de los 27. De hecho, pero yo le hablo a los 27. ¿Para qué estoy diciendo toda esta barrabasada, amigos? Yo ya había grabado este podcast y cuando ya lo voy a editar hace unas horas, veo y estaba mal el audio. No había, o sea, no se había escuchado con micrófono el audio, lo cual es pésimo. Y dije, ay, Dios mío. Entonces lo empecé a hacer así y algo me remordía la conciencia. Porque y dije, no, bueno, pues lo voy a poner así. Digo, ya está editado. Perdón, ya está grabado. Nada más lo voy a cortar y lo voy a poner listo para que se escuche. Pero no se escuchaba bien. ¿Por qué? Porque no estaba conectado este micrófono. Porque quién sabe cuál cosa técnica no hice, te hice, papá. Resulta que entonces ya lo estaba editando y algo en mi conciencia me dice: oye, a ver, espérate. Las personas que te escuchan, respétalos. O sea, que se escuche bien. Se escuchaba todo pachiche ese audio horrible de ese podcast. Estaba muy bien todo lo que había dicho y todo. Pero entonces no lo logré. Y dije, no, a ver, momento. Yo sé que de esto no vivo. Pero esto es un compromiso que yo tengo con esas personas que me dicen, oye, me encanta el podcast. Hace poquito, Anaí me dijo, me río con tus tonterías. Me río porque dices puras cosas y cosas y temas y temas. Me río. Y yo digo, por supuesto. Y le mando un saludo aquí a Vero, que es la número 28 de Tampico. En Tampico, Vero me está escuchando en algún punto de su día o de su no día, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a ofrecer, cómo yo voy a entregar una situación sonora, porque un podcast se escucha, ¿no? Y va a ir Bri en su coche escuchando un audio malo. No, amigos, perdón. Entonces volví a grabar, que es en este momento, estoy regrabando, ya todo súper apurado, pero no, pero sí. Entonces vamos a hablar aquí de muchos temas y temas. La tortillería fue el primero que vamos, la tortillería, imagínense esa tortillería deliciosa. Y así como la persona va a la tortillería pensando que va a comer tortilla rica, así las personas me dicen, oye, es que yo espero el miércoles porque realmente me haces pasar un buen rato, aunque sean 30 minutos, pero me pones temas y temas, cosas y cosas en mi cabeza. Y hoy vamos a hablar de varios temas y temas, cosas y cosas, como la biodescodificación. Queridos amigos, ¿qué es la biodescodificación? Es un tema realmente impactante. Me encanta este tema. Es un tema el cual se tiene que tocar, se tiene que tratar. Y básicamente lo que habla la descodificación biológica, ¿qué es? Es que tú te enfermas, es que tú eres una persona dimensional. Tú, la persona que me estás escuchando, eres dimensional. Pero cuando te dejas de creer que eres dimensional, entra una parte de ti que no se identifica. Entra una parte de ti que no se identifica con esta dimensionalidad que eres. Eres muchas cosas pasando, querido amigo, querida amiga. Pero cuando tú te reduces, te bajas de este pedestal que es el ser humano real que eres, cuando tú te compras la narrativa de tu mente, de la mente colectiva, y te la compras y la crees, esa narrativa de que no, pues no, no todo tiene que ser como, o sea, tiene que ser, tengo que yo ser así, pues ya soy así, pues ni modo, ya me enfermé, no puedo hacer lo que yo quiero en esta vida, pues es que horrible, qué deprimido, nunca voy a tener pareja, nunca voy a trabajar en lo que quiero, nunca voy a tener lo que, o sea, si me explico, hay una narrativa que tú te compras, una narrativa de violencia, sobre todo de emociones negativas, ¿no? Ya hablamos de las 13 regulaciones emocionales, los tres sistemas de regulación emocional. O sea, o estás en supervivencia, o estás en motivación cafeinada, muy ensimismada, o estás en una calma positiva, agradecida, pura y conectada, ¿de acuerdo? Hay que estar, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Regresar a esta calma para observarnos y darnos cuenta que somos muchas cosas y que cuando estamos nosotros bajando de ese nivel de observación, de autoconocimiento, entonces vamos a percibir cosas que nos amenazan. ¿Por qué? Porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios! Esto es real, Rubén Blades lo dijo. Rubén Blades lo dice. Amigos, la vida te da sorpresas. ¿Cuál es una sorpresa? Llego a mi trabajo y de pronto hay un papelito. ¿Y qué dice el papelito? Ya no trabajas aquí, estás despedido. ¡Pum! ¡Shock biológico! Llego con mi novia, ¿qué me dice? Ya no quiero contigo, te corto. ¡Pum! ¡Shock biológico! Que es lo que dice el doctor Hammer de la biodescodificación, ¿no? Y por supuesto la biodescodificación, déjenme hablar bien, es muy criticada por los doctores, porque los doctores ya no entran en esas aguas. O sea, la biodescodificación son aguas profundas. Es el mar profundo donde están los corales y los peces de colores increíbles. Los doctores entran a la playa y la ven y no tienen no son buzos los doctores. O sea, se meten ahí y ya ahí están las pastillas. Toma esto, ¿sabes qué? Mejor ahí no me meto. Ahí no me meto porque ahí están los tiburones. Los nadadores profundos, como los seres dimensionales. Un ser dimensional es un nadador profundo. Él se mete a las aguas. Él está viendo los corales. Él vive en los corales. Él está viendo los corales y también mira la superficie y está contento. Los doctores normales, no todos, están nadando en la superficie y se echan un bucito y ¡ay no, ya no! Porque me van a decir que esto está mal. Pero la intuición del doctor dice, aquí hay algo más. Quisiera yo ponerme mi visor y empezar a snorkelear. Entonces ellos van snorkeleando. Y ahorita los físicos cuánticos doctores empiezan a snorkelear y están viendo, ¡ay mira, hasta allá adentro! Pero no se meten. ¿Por qué? Porque se ahogan. El dimensional se avienta, no importa, se hunde el dimensional y no le importa si no va a respirar. ¿Por qué? Porque él sabe que va a respirar, ¿de acuerdo? Porque él sabe que es dimensional, porque sabe que la vida es más que un A, B y C, más que algo lineal, no es aburrida, es dimensional. Entonces, ¿por qué estoy echando todo este rollo en este nuevo episodio? Que ya que el episodio 2 del podcast número 19, porque el doctor Hammer, que es el que inicia con el ávido descodificador, bueno, el doctor Hammer inicia, pero ya empezaban los doctores anteriores, como el doctor Benson, a hablar de el cuerpo-mente, sistema cuerpo-mente. O sea, la mente dice, el cuerpo sigue, el cuerpo y la mente, el cuerpo y dice, la mente sigue. O sea, estamos nosotros conectados, ¿no? O sea, no somos cosas aisladas, no es te duele la cabeza, tómate una aspirina, no es me duele el estómago, tómate un omeprazol, no es me duele algo, tómate un ibuprofeno, no es cierto, te duele la uña, pero esa uña está conectada con todo un sistema profunda, esas son las aguas profundas, no tienes ganas de meterte al agua profunda porque está fría. Entonces tú prefieres que decir, no, ese me duele solamente la cabeza y no me interesa, yo me adormezco, no quiero despertar, tiene que ver con un despertar. No quiero despertar, quiero estar dormido, dame mis pastillas, no me estés molestando. No, hay una biodescodificación, hay que descodificar lo que me sucedió. Y el doctor Hammer, bueno, el doctor Benson del Instituto de Massachusetts, Benson Henry, él empezó a decir, porque él estaba estudiando la presión arterial y decía, ¿cómo le hago que mis pacientes se relajen, se les baje la presión, no? Entonces, por ahí seguramente él ya meditaba, ya leía el budismo, leía el hinduismo, se fue a todos estos lugares, hizo con electrodo, fue el primero que nos dijo, a ver, la ciencia corrobora que cuando tú meditas, se fue con los monjes budistas, les puso electrodos, él estaba impactado de que monjes budistas en el Himalaya, y monjes hinduistas en el Himalaya, están ahí con sus chanclitas, con una batita ahí en los menos 4 grados, y ahí están tranquilos, ¿qué hacen? ¿Por qué? Porque ellos están regulando, están nadando en aguas profundas, son dimensionales absolutamente y no tienen miedo de nada, y claro, el cuerpo está bien. Entonces él empezó a introducir la meditación, el mindfulness, después vino John Kabat-Zinn y ya el mindfulness es todo un tema. Y entonces nosotros estudiamos eso como realmente una ciencia. Las personas, yo he estudiado, somos estudiosos y ustedes también. ¿Por qué? Porque lo practicamos y porque sabemos que si a mí me duele la barriga, que si a mí me duele, me dio una diarrea, sí hay un síntoma, que es un síntoma, pero a ver, no, aquí hay algo más profundo, vámonos a meternos en el océano. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Tiene que ver con el trauma también, amigo. Risa dimensional. Esta es la risa dimensional. Entonces, fíjense, queridas amigas que van en el tráfico y en el no tráfico. Entonces, ¿qué dice Hammer? Ok, bueno, y vámonos con Hammer. Ya vimos a Benson. Vamos con Hammer. Hammer tuvo un incidente con su hijo. Ok, el hijo se muere de alguna manera, accidentado, no sé qué. Pasa un tiempo, se deprime, obviamente, un papá. Imagínese que te muera tu hijo, qué fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? Que él desarrolla cáncer de testículo y la esposa de mama. Él empieza a investigar y él dice, no, a ver, momento, las emociones. Es que los doctores dicen, no, o sea, las emociones no tienen nada que ver. No, nada. Hay un doctor que dice, hay mucho tiro, hay mucho hater hacia la biodescodificación, hay mucho hate a la biodescodificación, déjame hablar bien, sobre los que los doctores dicen como Mr. Doctor, que dice, no, las emociones no juegan ningún papel en el síntoma del cuerpo. Amigos, perdóname, querido Mr. Doctor, pero eso es, o sea, si tú sufres de estrés constante, eso no incluye que te duele la panza. Por Dios, es que 2 + 2 = 4. Entonces Hammer dijo, a ver, este cáncer de testículo o de huevo, esto tiene que tener algo que ver con lo de mi hijo. Investigó 60,000 personas, hizo estudios, dijo, wow, claro, el síntoma tiene que ver con un shock biológico vivido en soledad. Entonces él desarrolla las 5 leyes biológicas, que más o menos las voy a resumir. El principio se detona de un shock biológico vivido, él dice, vivido en soledad, un shock dramático, una alerta, una sorpresa, como dice, o sea, de pronto te da, o sea, bien, pum, te digo, te cortó la novia, te vio feo. Cada quien procesa ese shock biológico como cada quien pueda. Y aquí vuelvo al océano. Fíjense que todos somos una comunidad, por ejemplo. Yo viví un shock biológico con muchos miembros de una comunidad de yoga hace muchos años. No tantos. Entonces, vivimos todos un shock, ¿no? Pum, cual sea, el que sea. Pues, o una familia, se muere alguien, viviste un shock, ¿de acuerdo? O en una comunidad, alguien vive un shock. Y vuelvo al tema del océano. Hoy el mar ha sido una gran analogía para mí sobre los deep divers y sobre los traumas y sobre los shocks biológicos, porque somos una comunidad de yoga. Yo le digo mi experiencia. Entonces, algo pasa que todos nos quedamos choqueados, o sea, torcidos. ¿Qué pasó? Shock biológico. Pero aún nos agarra adentro de la playa, o sea, a los deep divers, a los nadadores profundos nos agarró ahí, pues nadando. Entonces, y vino una ola de 10 metros, que fue el shock biológico. Entonces, a los que estábamos nadando profundamente, muy involucrados con el tema del shock biológico, nos revolcó horrible, nos tardamos años en terapia para superar ese shock, porque pues, estábamos llenos de arena, todos locos, todos mal, todos así. Había otras personas que se metieron hasta la cintura y sí los super removió la ola, imagínense, también nos revolcó, los tiró, no tanto. Entonces ellos como pudieron nadar un poquito, como no se ahogaron tanto. Hay quienes se ahogaron, ¿no? Ahí se ahogaron, ya se ahogó, ni modo, se ahogó, murió. Y hay unos que estaban en la orillita de la playa, nada más haciéndole así con su piecito en la arena y haciendo un castillito. Y sí les vino una superola, pero ni siquiera se mojaron y les movió, pero siguieron bien, se levantaron, se fueron a su casa a comer un algo. Y hay unos que estuvieron en la playa viéndolo y dijeron, bueno, mira, ahí está el tsunami, no me pasó nada. Eso es, así sucede el shock biológico. O sea, a cada persona le pasa diferentes cosas. Entonces, la primer ley de la medicina germánica, esto viene de la medicina germánica, es eso. Se detona un proyecto, te despidieron, te vieron feo, te cortaron, tuviste un accidente, chocaste, alguien se murió, algo pasó. Que hubo algo, ¿no? Pero tú, aquí, este señor dice que hay dos leyes, la de ley de primer orden. Como la ley de primer orden es, ahí está el tsunami. La ley de segundo orden es, ¿cómo lo proceso el tsunami yo? ¿Cómo procesas el tsunami tú? A Amparito, Archie, Verónica, Torombolo y Spider-Man, ¿cómo lo procesan? Cada quien lo procesa diferente. Eso se llama ley de segundo orden, según Dr. Hammer. Entonces, amigos, cada quien tiene un tiempo, lugar y circunstancia. Como les dije al principio, cada quien tiene una narrativa. Entonces, cuando tú sales de la narrativa limitante de esto es, ¿qué es este planeta? Cuando tú sales de la narrativa empoderada, ¿no? Que hay muchas cosas que te empoderan. Cuando sales de la narrativa feliz, de la narrativa del momento, y crees que te amenazan cosas que no están realmente, cuando tú entras en un momento y dices, voltea ahorita, amigo, voltea, amiga, voltea ahorita, aunque estés en el tráfico tremendo, te están mentando la madre al lado y hay tremendas cosas, hay una paz siempre, hay una calma siempre. El sabio es el que cree que y él sabe que todo está bien siempre. Siempre todo está bien en este mundo. Voltea al cielo, siempre el cielo está bien, ¿o no? Siempre el cielo está bien. Entonces hay un soporte de bienestar. Cuando tú le pones, o sea, el canvas, el lienzo de la vida está en blanco. Tú le pones bien o mal. ¿Me lo estoy pasando bien? ¿Me lo estoy pasando mal? ¿Me estoy quejando? ¿No dormí bien? El Grinch, no, la Navidad, viva. Entonces, la segunda ley biológica, queridos amigos, es cómo detona en ti el proceso en el que se enquista este síntoma. ¿Sí me explico? Y bueno, puedes leer libros, y aquí es donde está la polémica, porque hay libros donde dicen, si te da gripa es porque estabas triste, si te da no sé qué es porque el riñón, si te da esto es porque esto. Y los doctores lo critican porque dicen, no puedes realmente como que decir eso. O sea, yo sé que hay estudios de campo y todo, y yo la verdad es que yo estoy abierto a todo. Yo no puedo decir que los doctores bien y que los descodificadores mal, ni que los descodificadores bien y los doctores mal. ¿Por qué? Porque también hay muchos advenedizos a la biodescodificación que se leyeron ese libro y dijeron, ¿qué te duele? La espalda. Ah, entonces sabes que eres muy rígido. Dios, tampoco. Tienes que conocer a la persona, ver su historial, realmente empatizar. O sea, hay de todo y de todo. Por eso digo, siempre hay temas y temas y cosas. Pero, por ejemplo, a mí estos libros, cómprate un libro de biodescodificación o las enfermedades, o lo que decía Luis Hay, por ejemplo, de que si te duele aquí es esto, si te duele acá es otro. te pueden dar pistas, pero tú realmente lo que tienes que hacer es irte a las aguas profundas. Quítate el snorkel ahí donde estás ahí flotando, quítate los flotis y métete hasta adentro, ahí donde están los corales, tus corales, porque tú tienes los corales. Y ahí vas a ver entre los corales de Ana Van nadando en las aguas profundas del océano, vas a ver los corales, vas a decir, wow, claro, esta persona a mí me ofendió. Y yo en ese momento estaba vulnerable porque me recordó a mi mamá cuando me regañaba en la primaria, o me recordó a mi amiguito cuando me vio feo, o cuando me dejó de hablar. ¡Wow! Aquí hay un tema emocional. Aquí hay un shock biológico que ya había vivido y esta persona me lo revivió, porque aparte me acuerdo porque él me habló así, porque cuando tienes un shock biológico en la infancia o en la adolescencia, todo lo que te sucede lo registras como una cámara fotográfica. Entonces, ese olor que había, si tu mamá cocinaba sopa de lentejas, a lo mejor la sopa de lentejas cuando vuelvas a probarla te vas a ver mal y te va a caer mal. El cuerpo registra, y esto lo vamos a ver solamente cuando estemos en el deep diving, nadando hasta las profundidades de la conciencia. Entonces, amigos, ¿qué hay que hacer para esto? No leas el libro y te lo tomes todo a pie juntillas, como dice Mario Benedetti, como no te lo tomes todo así de una. No, investigate, porque tú vas a saber exactamente cuando te duele la cabeza, ya sabes que alguien que te pasaste de lanza con el café, ¿no? Ya sabes que esa persona que te vio así, tú ya sabes que tú reaccionas así y que no dormiste bien, entonces al día siguiente estabas muy vulnerable. Todo, y estoy hablando de cositas ligeras, o una diarrea, no digeriste bien algo, o sea, sí tienen muchos señales, ¿no? Entonces, la ley difásica, esta de ley primer orden y segundo orden, es cómo transcurre el proceso. Después, cómo responden los tejidos a eso, las células, los átomos, cómo cambian las funciones de tu cuerpo, para que después se genere la inflamación, o sea, para que tu cuerpo responda. Acuérdense que todo esto se trata del estrés, o sea, porque el conflicto biológico lo que te genera es un estrés. Y después, la segunda parte es que el tiempo hace que el cuerpo repare. Acuérdense cuando hemos ido al dentista, queridos amigos, y el dentista es todo un tema en este podcast, porque yo he ido muchas veces al dentista en todo el planeta. Una vez me tocó ir en Bulgaria al dentista, porque un shock biológico, yo iba en Bulgaria, íbamos a tocar en un lugar que se llama Plovdiv, en Bulgaria, en un hotel increíble con unas ruinas romanas. Yo no sé cómo se puede. En un hotel había unas ruinas romanas, como un museo, y bueno, o un escenario, el mejor que he estado en mi vida. Y estaban ya todos listos, súper bien, súper nice, súper VIP. Ya nos tenían todo listo, con Shanket en Bulgaria, maravilloso. Y ya íbamos a tocar al día siguiente, ya estaba todo listo, y yo ya perfecto. Y en ese momento, amigos, me veo, no sé qué comí, un durazno. Yo tenía la dentadura un poquito, un poquito por biodescodificación. Yo era muy indeciso. Después, yo hice toda mi biodescodificación con los dientes. Desde niño, el azúcar, la carie, me Bloody me sacó dos muelas horribles, ya lo dije. No sé qué, no sé cuántas cosas. Yo he sufrido de los dientes, de la boca, horrible. Y después lo biodescodifiqué y ahorita estoy súper bien. Súper bien. Y le agradezco a Glo, mi dentista, que me ha ayudado con amor. Con amor. Te ayudan los dentistas, pero he tenido dentistas que no han tenido amor. ¿Por qué estoy en el dentista, amigos? Porque el dentista, cuando tú vas, entonces, estaba en Bulgaria y comí un duro, no sé qué me comí, que se me cayó una carilla que me habían puesto en el diente de Ponchito. Me volví Ponchito un día antes de un concierto super mega nice, ya todo preparado, ya todo ensayado, con super audio en Bulgaria. Ay, Dios mío, yo estaba mal, estaba muy mal. Me empecé a su shock biológico, me empecé a poner nervioso. Empecé a ponerme mal. Y mi amiga Shanket me llevó con su mamá, y su mamá me llevó ahí en Bulgaria a un como IMSS raro, como de Medio Oriente, de Europa del Este, todo raro. Y un señor en un cubículo todo raro, y me puso como un cemento aquí. Me puso como un cemento ahí todo raro, ya como no blanqueaba bien, y no era como, pero ya, al menos ya de lejos ya cantaba, y ya no me veían el Ponchito, o sea, ya no era Ponchito cantando mantras. Entonces, bueno, eso fue el dentista. ¿Por qué estoy diciendo al dentista con la biodescodificación? Porque cuando tú vas al dentista y te meten ese cosito como, ¿sí se acuerdan? Como ese que, esa cosa que chupa saliva. O sea, cuando entran el aquí estoy haciendo onomatopeya. Sí, es onomatopeya. Cuando entra en el taladro, oye, ese taladro, nada más de los, fíjense, el shock biológico hace que cuando escuche el taladro, se me eriza la piel. Entonces, cuando meten taladro, incluso cuando estás de ahí, empiezas a salivar. ¿Qué es esa salivación? El cuerpo está reaccionando, es la ley 2. O sea, el cuerpo reacciona aunque tú no quieras. El cuerpo se inflama aunque tú no quieras. Tú no dices, ay, se me inflame la panza. No, la panza se inflama porque se quiere sanar. La inflamación, cuando tú te pegas, se inflama todo porque es el proceso biológico de la sanación. En todo el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, cuando hay un shock biológico, se reactiva todo eso, se quiere sanar el cuerpo, y entonces es el beneficio que obtiene el cuerpo en el proceso. Y entonces ya después viene el para qué de cada función, se dispara un programa específico que en tu caso es el hígado. Entonces tienes hígado graso, ¿por qué? Porque no estás asumiendo las grasas y las azúcares, o tienes altos los triglicéridos. Todo, una vez una monjita budista hermosa que se llama Nampur del centro Kadampa, una vez dijo, todos estamos enfermos. Y yo me quedé, ¿qué? Me dijo, sí, la verdad es que este organismo es tan biológico que todos siempre estamos con algo raro. O sea, vete a hacer análisis, vete a un doctor y el doctor va a decir, no, nunca te va a decir, estás perfectamente sano, ni los fisicoculturistas, ni los que nadie. No sabes que tienes algo, pero entonces si no tienes algo físico, tienes algo emocional. Si no tienes algo emocional, tienes algo en alguna dimensión. Entonces, la dimensionalidad es biológica, aceptémosla. Y siempre vamos a estar agarrando de aquí y agarrando allá. O sea, esto es un malabareo la vida. Por eso hay que sumirnos en las aguas más tranquilas y no estar en donde nos revuelca la mente. La mente es la que genera que tus aguas sean tranquilas. No, no estés ahí rompiéndote las olas. La mente está todo el tiempo en las olas, ¿no? Agitación, agitación. Si tú te quitas el miedo, sales de tu zona de confort y empiezas a nadar, y ya adentro del agua ya está más tranquilo, hasta puedes ver así con tu visorcito y con tu tanque, ay, mira, ahí está la superficie. La superficie siempre va a ser lo inmediato, amigos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ya voy a pasar de tema. Entonces, la biodescodificación depende de la ilusión de que cada quien está viviendo. ¿Qué es la ilusión? Lo que te crees, de lo que vives, de lo que crees, de lo que piensas. O sea, la malla de cada quien. Depende de lo que tú te digas a ti mismo, que es tu narrativa de sobre. O sea, si tú ves al presidente y te choca el nuevo presidente de Argentina, hace poquito lo vi, tienes un personaje con el pelo tremendo tirando hate a todos, un personaje tirando hate, así todo así como un demonito, horrible. Si tú ves al presidente y te identificas, de lo que te choca te checa y dices, pero es que es un estúpido, pero ¿cómo? Eso reacciona en ti, no reacciona en él. O sea, todos dicen, si tú quieres que él se muera, tú te comes el veneno, ¿no? O sea, tú te estás reaccionando a algo que ni al caso, un presidente, por Dios, ¿no? Un vecino. No, todo ocurre en ti, todo lo que tú ves afuera, todo te lo estás tragando, amigo. Todo, amiga, te lo estás tragando. Date cuenta, se llama maya. Es una ilusión. Y entonces, fíjate que en el hinduismo, en las Vedas, dicen que los samskaras son esas impresiones que suceden en el momento y te generan un surco en la cabeza, ¿ok? Y por eso las alergias, y por eso tú generas diferentes cosas. Porque entonces, cuando vuelvas a oler el pino, a lo mejor en algún momento estabas estresado y te sucedió un shock biológico que nunca te diste cuenta cuando había un pino. Entonces, cuando vuelvas a oler el pino, ¡pum! Por eso hay que tener el sistema nervioso tranquilo, hay que estar en el sistema de regulación, de calma, de paz. Siéntate y medita, respiración dimensional, risa dimensional, subirte a la azotea. Y hoy entramos en una nueva que se me ocurrió, que es métete al polar profundo del océano, métete al polar profundo del océano, métete al polar profundo del océano. ¡Wow! Siguiente tip dimensional de hoy, nada en aguas profundas de tu propio ser. Tremendo, me encantó. Entonces, amigos, vamos con el siguiente punto, que es Björk y Shakira. ¿Por qué estoy hablando de Björk y Shakira, amigos? Porque Björk y Shakira fue tema hace poquito, porque pagó 7 millones de euros en España, porque las tarifas, porque no sé qué, el fiasco. Risa, el fiasco del fisco le cobró porque no pagó, se declaró culpable. Y Shakira sacó su tarjeta y dijo, yo facturo. No, habla así, yo facturo, esos son los argentinos, yo les pago. por favor, no me estén aquí molestando. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto? Saca la luca, saca el varito, saca la morralla. Shakira, saca los 7 millones de euros. Y yo preocupado por pagar el Netflix, yo preocupado por pagar el mercado, yo preocupado por pagar el coche, yo preocupado por pagar mi celular cada mes. Y Shakira, sin problema, hizo doma, ¿no? Claro, ella es mediática, ella tiene todo, es el mundo. Pero, ¿por qué quiero hablarles de Shakira y de Björk? Porque Shakira sacó este nuevo coso, pero Shakira, claro, tiene... Shakira está más en la superficie, donde todos la ven, por eso es súper mega, mega mediática. ¿Por qué? Porque canta canciones que a todos les gustan, porque se va con Bizarrap, o sea, Shakira está, y no solo ella, porque ella en la nadadora profunda, ya en los pies descalzos. Cuando empezó Shakira, de pelo negro, muy guapa, con su guitarra y sus letras, ¡wow! Tremenda Shakira. Y así empezaron muchos artistas. Después el dinerito y la fama les empezó a gustar. Entonces se puso güera y se puso así, súper guapa. Y después me empezó a mover así el cuerpo para que todos los hombres, como muy árabe. Entonces empezó a transformar Shakira. Se empezó a transformar hasta que llegó al punto de pagar 7 millones al fisco, hasta que le puso el cuerno Piqué, yo todo un rollo con ella. Y entonces, muy mediática, pues ella, yo me imagino que está como un equipo. ¿Qué hay de hoy? ¿Qué se vende ahorita? Entonces los productores le dicen, los corridos tumbados, vamos a hacer un corrido tumbado. Tráeme a los niños, no sé con quién cantó, corrido tumbado. ¿Qué quiere decir eso? Que son gente que está en la inmediatez primaria de la playa, de lo que todos vemos. No nadaste en aguas profundas. Entonces, está bien. No quiero criticar a Shakira, porque lo que hace, tiene como una fundación. No voy a criticar a nadie, porque nadie es nadie para criticar. Pero lo que pasó con Björk es distinto. Björk es una nadadora de aguas profundas, es un ser dimensional, ¿no? Entonces, Björk, como ser dimensional, nadadora de aguas profundas, escucha a Björk y escucha a Shakira, es muy diferente. Una es un pez de ahí de los corales, y la otra, ahora, antes no tanto, es un pez. Ahí es como que no sé quién, alguien está que está ahí nadando afuera. El punto es que Björk sacó una canción con Rosalía, donde están ellas como en un AI, o sea, una inteligencia artificial, como con samuráis, no sé qué, preparándose para pelear contra empresas en los fiordos de Islandia. O sea, sacaron una super canción con Rosalía, pero con un objetivo. Todo lo que recaudaron de ese video y siguen recaudando es para que no haya tanta vaina con los salmones, porque el salmón, o sea, están defendiendo a los salmones. Entonces la diferencia un poquito que quiere ser aquí. No digo que uno está bien o está mal, no digo que Mr. Doctor está bien y Fernando no sé qué de la de biodescodificación de Enrique Corbera está mal, no. Yo estoy poniéndoles aquí los dos puntos. Y entonces Björk hizo esta canción. Y bueno, no es que la canción esté muy buena, pero es lo que ganó de esa canción. Por eso me imagino que Björk dijo, vamos con Rosalía, que está ahorita muy viral, porque si Björk ya es grande. Entonces, ¿quién está vendiendo esta Rosalía? Tráemela, vamos a agarrarnos y vamos a todo lo que se gane, porque ella es una islandesa y dijo, aquí hay un problema en mi ciudad, vamos a servir con esta viralidad, con todo lo que se recaude, vamos a salvar a los salmones, porque están como en unas peceritas ahí, ya todo es cautiverio ya, y están afectando a la naturaleza. Entonces, es diferente la intención. ¿Estamos de acuerdo, amigos? ¿No estamos de acuerdo? Está bien, si no estamos de acuerdo. El arbolito de Navidad también era un punto. Ya estamos empezando diciembre, ya en unos días, ya es diciembre, creo que en 2-3 días ya es diciembre. Pon el arbolito de Navidad. Te vuelvo a recordar, pon tu arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque está demostrado por científicos que las personas que ponen su arbolito de Navidad desde antes son más felices. Comprobado por científicos. No es biodescodificación, no son las pseudociencias que dicen los haters. Y yo creo en todo. Me encanta la biodescodificación porque somos de aguas profundas. Pero si pones tu arbolito de Navidad y pones, aquí tengo yo unas cositas allá, la Navidad ya llegó, sí, qué bonito, ponlo. ¿Por qué? Porque entonces empiezas tú a entrar en este juego de este mes que viene, que es un mes maravilloso. Diciembre es un mes de amor, es un mes de dar, es un mes increíble, porque el invierno tiene muchas connotaciones que tienen que ver con las emociones, y vamos a tocarlo en el siguiente podcast. Y termino, queridos amigos, con este tema del influencer que tenía un reloj, hablando de los influencers de Shakira y los millones de euros. Un influencer de Tech de Monterrey tenía un reloj, ahí, ¿no? Entonces le hicieron una entrevista y tenía su reloj. ¿Y cuánto cuesta tu reloj? 200 mil pesos. Y todos nos quedamos como que, ¿what? 200 mil pesos por un reloj. Amigos, mi Casio cuesta 100 pesos, 300 pesos máximo. No, yo no pagaría más de 500 pesos por un reloj. No pagues más de 1000 pesos por un reloj. Dios mío, tu celular ya te da la hora. Dios mío, por favor. O sea, es que, ¿qué más? ¿Qué más, amigos? Pero bueno, nos encanta estar en la superficie y que se, todo se vea bonito. No, nos da, les digo, nos da flojera meternos realmente a ver lo que pasa con el dinero, con lo inmediato, con lo primario, con el mundo, con el mundo. Entonces, amigos, ¿qué pasó con este muchacho que dijo que tenía un reloj de 200 mil pesos? Por Dios, como Diego Dreyfus, que vende relojes de 500 mil pesos. Se lo robaron. ¿Qué pasó? Que lo siguieron, obviamente. Se lo robaron. ¿Por qué? Porque este mundo es desigual y es así. Y ni modo, si tú tienes algo, la cascas en otra. Y si tú estás ostentando eso, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios, vamos a despedirnos con este maravilloso poema que encontré. Encontré un poema sobre la ilusión. Y estamos hablando de la ilusión. Comprarte un reloj de 200 pesos. 200 pesos, exacto. Y uno de 200 mil es pura maya. Pura maya, pura ilusión. ¿Por qué? Porque el reloj de 200 pesos me da la misma hora que el de 200 mil. Discúlpenme. Comprarme una camiseta como esta que tengo aquí, que me regaló Moni, a mí, mi amiga de la India, que le costó 35 pesos, ¿no? Y comprarme y traerme una camiseta de Gucci que me costó 800 mil pesos es maya. ¿Por qué? Porque es una camisa. Piénsalo. Reflexionalo, vamos a respirar profundamente para entender este poesío, porque también puede ser femenino y masculino, este poesío dimensional de este chico que yo vi, que se llama Maya, la gran ilusión, y estamos hablando de Maya, la gran ilusión. Se llama Lo Nocturno Diluido, y está ahí, y puso sus poemas y me encantaron, y la poesía, me decían, ¿por qué? ¿Pero por qué te terminas con una poesía, viste? Porque siempre, porque la poesía es la música en palabras, y la poesía no la tienes que entender, así como la vida, así como las aguas profundas, así cuando ves los corales de la vida y también ves por ahí las barracudas y ves las anguilas cuando estás navegando profundo, tienes que apechugar y decir, ok, van a pasar, todo está bien, soy dimensional, todo está conectado, todo está tranquilo. Respiro dimensionalmente y voy nadando tranquilo en la profundidad de mi mente, porque ahí todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Entonces, queridos amigos, vámonos de aquí. Ah, que la poesía, porque la poesía no la tienes que pensar, tú la recibes. La música no la tienes que pensar, recíbela. La espiritualidad no la tienes que pensar, recíbela. Recibe el cielo, recibe la naturaleza, recibe la mariposa, recibe el momento sin analizarlo. Sin analizarlo, sin estar pensando que sí, que no, yéndote al futuro, yéndote al pasado, recibamos esta poesía dimensionalmente para que te pases un gran día, que estén súper bien, suscríbanse, denle like, comenten, vamos muy bien, y yo comprometido con ustedes, siempre se va a escuchar bien y ver bien estos videos y tener temas muy interesantes como lo que viene en el siguiente podcast, que les tengo algo súper bueno porque ya empieza diciembre y me encanta diciembre. Ya, hace poquito me hicieron, pero haz un curso de villancicos. Me encantaría hacer un curso de villancicos. Si te gusta un curso de villancicos, dime y hacemos un curso de villancicos y los cantamos y aprendemos a tocar con la guitarrita y el ukulele. Qué maravilla, amigos. Me voy a despedir. Poema dimensional, Maya, la gran ilusión. Nada importa. Necesito que mi ego se suelte. Vivo cada momento solo para respirar. Se siente tan ligero. Entre la verdad y lo dulce, hay un ser gritándome, queriendo saber si hubo algo que yo haya aprendido. Bailando con el diablo y perdido dentro del desierto, estoy atrapado entre la ilusión y lo real. No tengo nada en qué creer. Hasta el final de las estaciones es cuando me doy cuenta de que todo esto es un espejismo. Y si pierdo la cabeza, entonces encontraré. Oh Maya, deseo desde mi alma rendirme. Sé que estoy fallando. Estoy en mi peor comportamiento. Pero necesito solo el castigo para aprender. Para mi alma, mi pobre alma, ¿por qué nunca puedes dejar ir a la lujuria? Apocalipsis que viene a mí. déjame cerrar los ojos. Ahogándome en el océano, no puedo dominar el movimiento, porque la boca del infierno me está tragando. Estoy forzando la rima y la razón. Mi cuerpo todavía se está apoderando y todavía veo las sombras en la oscuridad. Pero si cierro mis ojos, entonces me quedo ciego. Oh Maya, la gran hechicera oscura, ríndete al misterio. No puedo dejar de ver lo que he visto, la gran ilusión. Bailando con el diablo y perdido dentro del desierto, todavía puedo sentir el fuego que quema mis pies. Sin embargo, ahogándome en el océano, no puedo dominar el movimiento porque Leviatán no me deja ir. Y es en el suicidio de mi ego que encuentro lo que hay dentro. Oh Maya, lucha contra tu negación. Y me rindo a lo que es verdad.